Él es sociólogo, politólogo, analista internacional, y si la memoria no me falla, hace un tiempito recibió también el premio Walsh de la Universidad de La Plata. Ahora no, nos va a corregir si no es así. Hoy va a estar Atilio Borón en nuestra ciudad junto al intendente Esteban Martín Piallo en una charla en el Honorable Consejo Deliberante a partir de la hora 19 para hablar de democracia y gobiernos. Mirá qué tema amplio para conversar. Atilio, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estos minutos. Juan Gerold, Silvia Vela y Débora García, lo recibimos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Buen día, Atilio.
Buen día.
Gracias por su tiempo.
Amplio esto para hablar, y la verdad que cuando uno piensa en usted, Atilio, tranquilamente podríamos hablar desde la guerra de Rusia, pasando por la pandemia, las situaciones en Latinoamérica, pero bueno, cuéntenos un poquito de qué se va a tratar esta charla, en qué se va a centrar, y le dejo esto, a ver si usted coincide, en una democracia endeble que tenemos hoy en Argentina. ¿Le parece esto a usted?
Sí, no, claro. Todos los que vivimos en este país sabemos que tenemos un problema muy serio con el funcionamiento del régimen democrático. Hay encuestas que hablan, por ejemplo, de que aproximadamente un 60%, a veces un poquito más, de la población se siente insatisfecha o muy insatisfecha con el funcionamiento de la democracia en la Argentina. En términos redondos, digámosle, 2 de cada 3 personas de este país piensan que la democracia no está funcionando como debía. Y eso es un problema de enorme, enorme importancia, porque si la gente no cree que la democracia es un buen sistema de gobierno que funciona bien, bueno, va a ir a buscar otra cosa, ¿no? Va a sustituir su lealtad en relación al proceso democrático con una lealtad hacia cualquier otro modelo político que maneja por ahí, ¿verdad? En muchos casos modelos profundamente autoritarios. Estamos viendo un poco en la escena política argentina la emergencia de un personaje que a los gritos y con grandilocuencia y con gestos así muy feroces está planteando claramente otro modelo político que no es el de la democracia. Entonces, evidentemente voy a hablar de eso. Voy a hablar de el espejismo que suele primar en los regímenes democráticos. ¿A qué me refiero con esto? Al espejismo de pensar de que llegando al gobierno se llega al poder. Y si hay algo que como sociólogo, como politólogo, hemos podido comprobar a lo largo de los últimos 20, 25 años, ¿verdad? No solo en la Argentina, sino como una tendencia mundial, es el progresivo alejamiento del poder en relación a los gobiernos. Esto se verifica acá, se verifica en Europa, en toda América Latina, en Estados Unidos, lo cual es un problema muy grave, porque nos llaman a votar, ¿verdad?, por funcionarios que luego carecen de capacidad de intervención en la vida social, y esto, por supuesto, genera un malestar muy profundo. Entonces, estos son algunos de los temas que voy a hablar, con referencia particular al caso argentino, que es el que nos tiene profundamente preocupados, pero también hacer alguna referencia al marco global en el cual estos fenómenos se dan, ¿verdad?, que son muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Porque no se trata simplemente de una cuestión anecdótica, sino algo que va al fondo del asunto, y es que estamos en un momento mundial geopolítico en donde las chances por primera vez de una guerra atómica entre las grandes potencias comienza a perfilarse como una cierta probabilidad, y eso evidentemente produce una tremenda conmoción en todo el sistema internacional que reverbera y que nos pega, bueno, pega a todo el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, un poco tratar de explorar esas cosas subrayando la complejidad del momento económico y político actual en la Argentina y en el marco mundial, y bueno, de esa manera contribuir a una mejor comprensión de lo que nos pasa y de lo que nos puede pasar.
Atilio, cuando se habla, bueno, esto lo decía mucho Perón, ¿no? Allá en su libro Conducción Política hablaba bastante de esto, en donde él decía, no puede analizarse o pensarse políticas públicas en la Argentina sin analizar un contexto, el contexto internacional. Y en base a eso digo, hoy, después de haber atravesado la pandemia, después de esta guerra que me da la sensación que quiere simplificarse simplemente entre Rusia y Ucrania, y hay muchos otros poderes globales que están metidos en el medio, la situación económica, la inflación, los desastres naturales, el cambio climático, digo, todo eso también afecta al devenir del gobierno que hoy está en curso y a la situación económica que vivimos en nuestro país, ¿o no?
Sí, absolutamente. Yo lo digo, Argentina no vive fuera de este planeta. Si tenemos fenómenos, ¿verdad?, que están conmoviendo a escala planetaria al conjunto de los países, por eso que usted dijo, el cambio climático, yo más que cambio diría la catástrofe climática que estamos experimentando y que parece ser una especie de tortura interminable, ¿verdad? Porque todos los pronósticos hablan de un segundo año, de un segundo semestre de año muy complicado con el fenómeno del Niño famoso. Aparentemente vamos a estar sumidos en inundaciones, al estilo de lo que estamos viendo hoy en el mundo desarrollado, nada menos que en el norte de Italia. Uh-huh. Fíjese el desastre que está produciendo en comunidades que están preparadas, estaban preparadas, digamos, durante siglos para hacer frente a crecidas de los ríos, ahora pero se las han llevado puestas. Entonces estamos ante un escenario límite. Esto es algo que el profesor Noam Chomsky dice permanentemente, dice, poca gente se da cuenta que hemos llegado a un punto en donde estamos realmente al borde del precipicio, y mientras estamos al borde del precipicio, sin embargo, vemos los grandes poderes económicos concentrados prosiguiendo con sus políticas, sus exacciones de carácter económica, resistiéndose a crear una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, resistiéndose a adoptar políticas que permitan preservar el medio ambiente, que es el único que tenemos en este planeta. Y bueno, todo eso constituye un escenario de una enorme gravedad que, por supuesto, impacta directamente en la política argentina. Nosotros tenemos un problema crónico de inflación. Uh-huh. Somos un país a nivel mundial elegido como el paradigma de el país que no supo nunca qué hacer con la inflación. Bueno, ahora, para colmo de males, tenemos una inflación que nos viene de la guerra en Ucrania, con lo cual el fenómeno se torna poco menos que incontrolable, ¿no es cierto? Una inflación del 8.5 mensual es una locura absoluta. Pensemos que Bolivia tiene una inflación anual del 3.5-4% al año. Nosotros duplicamos esa cifra en un mes, entonces es indudable que estamos como volando en una aeronave que está metida en una turbulencia interminable y en un frente de tormentas cada vez más difícil. Bueno, y es muy complicado entonces hacer política en un marco como ese, ¿no? Donde, por ejemplo, en ese avión imaginario no te puedes ni siquiera poner en pie. Es decir, ¿cómo haces para moverte, para, no sé, hacer lo que pueda poder hacer, ¿no es cierto?, en un avión? La imagen no es muy adecuada, qué sé yo, pero bueno, en todo caso da una idea de la tremenda volatilidad e inestabilidad en la cual la Argentina está parada y que impide desarrollar mecanismos de acuerdo, ¿verdad?, de concordancias básicas sobre las reglas del juego que ya no se respetan, además con una desequilibrio en la distribución de los poderes que establece la Constitución, fenomenal, en donde el poder ejecutivo ha sido eclipsado por la capacidad decisoria de la Corte Suprema. Entonces, bueno, estamos en medio de esa situación muy delicada.
Atilio, cuando usted mencionaba el concepto, ¿no?, de espejismo, de sí, llegar al gobierno, no quiere decir llegar al poder. En el escenario mundial, ¿hay algún caso paradigmático, digamos, que usted le llame la atención y que sea un ejemplo de este concepto?
Bueno, mire, sin ir más lejos, Biden quiso hacer una política redistribución modesta de los ingresos y se la han impedido, no la ha podido hacer, porque los sectores más concentrados que son decisivos en la economía norteamericana, estoy hablando del sector financiero, que tiene un predominio fenomenal, sobre todo por la deuda. A ver, Estados Unidos como país es un país, tiene un gobierno tremendamente endeudado. O sea, la deuda pública de Estados Unidos es muy superior al Producto Bruto de los Estados Unidos. ¿Quién le presta la plata? Wall Street y el capital financiero. Por lo tanto, el gobierno necesitado del dinero del capital financiero hace lo que el capital financiero le dice. Por ejemplo, mantiene la reducción de impuestos a los grandes fortunas y a las grandes capitales dispuesta a los años de Trump. Biden quisiera hacer otra cosa, no lo puede hacer. Biden ve que el problema de la guerra en Ucrania puede salirse de madre y provocar un enfrentamiento nuclear que sería apocalíptico entre mismo los países europeos, e inclusive podría afectar gravemente a los Estados Unidos. Pero el complejo militar industrial que financia la vida política de los Estados Unidos quiere vender armas, y para vender armas tiene que haber guerras. Y si no hay guerras, tenemos que inventarlas. Entonces, esto habla de que el mandato que él recibe de su electorado simplemente queda archivado como un pedido, ¿verdad? Y luego entran a jugar los factores reales de poder, que son los que mandan y los que hacen que el presidente sea una figura, no voy a decir decorativa, algunas cosas puede hacer, pero mucho menos de lo que se necesita. Entonces, si esto pasa en Estados Unidos, si esto lo vemos en Argentina, esto lo vemos en Brasil con las dificultades que tiene el gobierno Lula para aprobar ciertas leyes, y esto lo vemos en Colombia, en donde Petro a los 6-7 meses tuvo que cambiar entero el gabinete porque no respondía al mandato popular que él había recibido. Bueno, estamos hablando de un fenómeno que generalmente cruza a países subdesarrollados, desarrollados, del sur, del norte, de lo que sea, ¿no? Un fenómeno grave, una crisis profunda de la democracia en el mundo contemporáneo. Esto, uno de los que más ha insistido en este punto, y cierro aquí esta es la respuesta, es un profesor fallecido hace unos pocos años, un gran profesor de la Universidad de Princeton, el profesor Sheldon Wolin, que escribió un libro precisamente demostrando cómo se había falseado, cómo se había tergiversado por completo el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos. Imagínense ustedes.
Volviendo a Estados Unidos, si mal no recuerdo, se veía en un informe hace un tiempo que lo comentábamos justo aquí, creo que se habla de la deuda pública de 300 billones de dólares, creo que tiene Estados Unidos, pero me quiero parar en esto último que usted mencionaba, Atilio, cuando hacía un repaso por Latinoamérica. Digo, podríamos sumar a Boric, no pudiendo llevar adelante ninguna de las medidas por las que fue elegido por el voto. Podríamos sumar Perú, que Perú siempre es un caso como para analizarlo muy especialmente por el tema de la incidencia norteamericana. Pero yo quería consultarle, ¿usted cree que esto tiene que ver? Porque si nos remontamos, que parece viejo, pero es muy actual. Si nos remontamos a la época de la Escuela de las Américas, en paralelo estaban los chicos de Chicago, los Chicago Boys, en donde se trataba de meterse por un lado con los gobiernos militares, y por otro lado ya se estaba preparando esta especie de golpes blandos que estamos sufriendo por este tiempo. Todo esto ha sido armado desde muchísimo tiempo atrás, y es lo que hace cíclico la situación en Latinoamérica, ¿o no?
Absolutamente, estos son procesos que responden a una lógica imperial, ¿no es cierto? ¿Cómo responde una lógica imperial la proliferación de casos de lawfare en toda América Latina? Esto no es casual. América Latina, durante mucho tiempo, la manera como Estados Unidos, para quien nosotros somos la región más importante del mundo, esto es muy importante reconocerlo, ¿no? Para neutralizar el discurso que ningunea el papel de América Latina para los Estados Unidos. América Latina es, y el Caribe es, la región del mundo más importante para Estados Unidos. Por eso tanta las intervenciones militares, desembarcos, atentados, golpes de Estado urdidos por Washington con una evidencia absolutamente incontrastable. Pero bueno, en las últimas décadas ellos se dieron cuenta de que el tema del golpe militar ya no tenía mayores posibilidades de ser aceptado pasivamente por las sociedades, y de alguna manera echaron mano a una combinación que es letal para la democracia, que es la combinación entre la concentración mediática, o sea, impedir que la gente conozca qué es lo que realmente pasa, porque los grandes medios de comunicación han abandonado el periodismo y se dedican a hacer operaciones políticas y campañas políticas. Eso lo vemos a diario en un país como la Argentina, o como Chile, o como Colombia, etcétera. Y al mismo tiempo han rendido frutos los más de 30 años que Estados Unidos lleva invirtiendo en cursos de buenas prácticas en la administración de justicia, mediante la cual ha llevado a innumerables jueces, fiscales, procuradores y empleados del Poder Judicial a tomar cursos en los Estados Unidos sobre cómo se administra la justicia en los Estados Unidos. Entonces, dos alumnos ejemplares de esos cursos han sido el juez Bonadío, le suena, ¿verdad? Bonadío, el que citó 8 veces en un día a la presidenta Cristina Fernández, ¿no es cierto?, a la expresidenta, a declarar en diversas causas. Y el otro alumno directo de esos cursos fue el juez Sergio Moro, el que condenó a Lula diciendo: no tengo pruebas, pero estoy convencido de que este hombre ha robado.
A lo Luciani.
A lo Luciani, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta combinación entre la concentración mediática, un aparato de disparar mentiras y difamaciones y estigmatizaciones a granel, y jueces, fiscales y procuradores que siguen esa línea, bueno, te da como resultado gobiernos que están poco menos que maniatados y que tienen escasísimos márgenes de maniobra. Y esto no es casual. Y esto porque proponen una política, ¿verdad?, que para Estados Unidos es muy importante, y cuyas premisas fundamentales es mantener a China fuera de la región, siendo China el rival número uno que todos los documentos oficiales de Estados Unidos identifican de esta manera. En fin, es lo mismo, ¿verdad?, que teníamos antes con los Chicago Boys y la Escuela de Panamá, lo tenemos ahora. Por eso es que los teóricos norteamericanos ahora hablan del poder blando y del golpe blando. O sea, en lugar del golpe duro, nos dan un golpe blando, pero es un golpe que duele mucho, ¿no es cierto?, tanto como el otro. Y apelan a todos estos mecanismos del poder blando que son tan importantes y que pasan por la ideología, la cultura, el modo de vida, el estilo de vida, que ha sido realmente el gran triunfo, de eso voy a hablar porque es un tema fascinante, de el imperialismo norteamericano. Y subrayo lo del imperialismo porque no es una categoría política de carácter así politiquera, digamos, de esta manera, es una descripción que la dirigencia misma de Estados Unidos, en sus raros momentos en los cuales habla sin tapujos, dicen claramente: somos un imperio. Que lo dijo hace unos años fue nada menos que el principal asesor del presidente George Bush, hijo, cuando dijo: nosotros somos un imperio y hacemos lo que queremos. Digo, no hacía falta mayores esfuerzos de buscar el dato para que demostrara el carácter, la transformación de Estados Unidos de república en imperio. Bueno, en fin, todos son algunos de los temas interminables
que se van a tratar. Sí, se puede hablar un montón. Digo, estaba pensando justamente en China. Digo, ¿cómo no va a ser la arremetida brutal si le ha cooptado de alguna manera el 80%, poco más del 80% de los mercados comerciales a Estados Unidos? Claro. Pero quería volver y me paro en su visión sociológica ahora, en esto que mencionaba al principio de la nota, ¿no? El fenómeno de la ultraderecha, el fenómeno de Milei. Días pasados miraba una nota y un cronista le preguntaba a una señora: ¿a quién va a votar? A Milei. ¿Y usted está de acuerdo con la venta de órganos? No. ¿Usted está de acuerdo con que quemen el Banco Central? No. ¿Usted está de acuerdo con...? Y le iba preguntando varias cosas. La señora le decía no, y le decía, entonces, ¿por qué lo va a votar? Bueno, está bien, no voto a Milei, voy a votar a Esper, le contestaba la señora, ¿no? Digo, sí. ¿Por qué vamos hacia eso, no? A votar o a acompañar o a resignificar a lo que representa todo lo contrario que en realidad queremos. Porque todo el mundo habla de un Estado presente.
Bueno, ese es el gran éxito de las estrategias de persuasión y de propaganda política que se han desarrollado en los últimos 20 años, en donde fíjese que hay un axioma que tienen todos los que hacen comunicación política, y es que no tenés que hablarle al raciocinio de la gente, no le tenés que hablar a la inteligencia, a la conciencia de gente, tenés que hablarle a sus sentimientos, ¿verdad? Lo que uh-huh. es importante no es ganar su cerebro, sino ganar su corazón. Entonces esa mujer, como tantísimos millones en la Argentina, está muy enojada, está muy frustrada, está resentida, está realmente enfurecida por momentos, y cuando aparece un personaje que grita, que gesticula, que dice malas palabras, que amenaza con dinamitar al Banco Central y hacer todas estas aberraciones que propone uh-huh. este personaje, ¿no es cierto? La gente dice, ah, este es el tipo que realmente va a cambiar las cosas, porque las cosas hay que cambiarlas. Cuando esto lo comparas con el carácter, a ver cómo decir, moderado, extremadamente mesurado, tibio, aflautado de los discursos que vienen del campo nacional y popular, bueno, es evidente que esa mujer se va a sentir mucho más representada por el gritón y el que hace grandes aspavientos que por alguien que te habla con voz pausada y que te trata de hacer razonar. Esto es un tema que está súper estudiado y que tenemos que realmente hacer un esfuerzo para explicarle a millones, yo diría, de jóvenes en la Argentina que están hartos de la política, absolutamente hartos, y que de repente ven en Milei o en la extrema derecha una vía de escape, que esa vía de escape los lleva al abismo, que es una vía de escape que los lleva a lo más profundo de un abismo del cual no van a salir más. Pero hay que explicárselo, uh-huh. y hay que decírselo de manera elocuente. No con un discurso academicista, sino apelando realmente a sus sentimientos. Pero bueno, no tenemos en nuestro equipo gente que haga algo como eso, y por eso estamos como estamos.
Hay como un deterioro de los partidos políticos tradicionales y lo que se viene ahora sí o sí es lo frentista. Le pregunto esto por lo que ha pasado en las últimas elecciones en las diferentes provincias, y se lo ato a... ¿Cuál es la perspectiva que se puede analizar, porque hasta que no se vote no se sabe, de las posibilidades que hay de que gane esta derecha radicalizada, que no presenta un proyecto de país, sino un modelo de colonia, como hablamos habitualmente acá con mi compañera Silvia, o todavía al frente de todos, o lo que se llama el campo nacional y popular, tiene la posibilidad de mostrarle a la gente las virtudes de este espacio político?
Sí, tenemos todavía la posibilidad, la batalla no está perdida del todo, pero estamos realmente a la defensiva, estamos realmente ante una situación muy, muy crítica, hay una posibilidad, mejor dicho, hay una probabilidad de que el Frente de Todos no llegue inclusive al balotaje, según algunas encuestas. Hemos perdido muchísimo tiempo en peleas intestinas, en debates sobre personalidades, sobre estilos, etcétera. Nos hemos olvidado de la sustancia. Y sí, hay una probabilidad de que evidentemente nos vaya muy mal. De eso todavía hay toda una esperanza así casi, casi mágica o religiosa de que el 25 de mayo tal vez esta situación se resuelva, probablemente según qué es lo que vaya a hacer Cristina, si va a ungir a un candidato o no, eso no lo sabemos, nadie lo sabe, yo no me atrevería a hacer ningún pronóstico, pero lo que sí sé es que tenemos realmente que hacer un cambio muy drástico en todo lo que es la estrategia de campaña, porque de lo contrario nos va a ir muy mal. Por suerte, digamos, la derecha de Juntos por el Cambio, la derecha tradicional, está también con muchas dificultades, y eso de alguna manera hace que nuestro pronóstico no sea tan pesimista. Pero bueno, en fin. Bueno, escúcheme, yo no quiero spoilear en esta conversación telefónica la charla. No va a venir nadie a escucharme.
No. ¿A qué hora y a dónde? ¿Y va a ir a la plaza el jueves, Atilio?
Ya ando con un problemita, digamos, de motricidad. No estoy seguro de poder ir porque tengo dificultades para caminar. He tenido una dificultad. Pero pues, sí, iría, estoy viendo a ver cómo me organizo con los compañeros para ir. Y esto esta noche creo que es en el Consejo Deliberante.
Exactamente.
A las 19 horas. Y ahí seguramente evacuaremos estas y otras preguntas tan interesantes como las que ustedes me han hecho.
Bueno, Atilio, gracias por su tiempo, no. Gracias por aclararnos acá un poco el panorama, hacernos pensar, y ahí estaremos firme a las 19 en el Honorable Consejo Deliberante para escucharlo.
Será un placer conocerlos personalmente. Les mando un gran abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Atilio.